vamos a arrancar esta media hora con una muy buena noticia, algo que nosotros ya habíamos hablado cuando se hicieron las primeras capacitaciones desde el Garraham, porque el Hospital Sati es pionero aquí en la provincia de Río Negro, es el primer hospital de la provincia de Río Negro donde ya se pueden guardar, ahora nos va a explicar bien Leo Uchumi, el doctor Leo Uchumi, las células madres del cordón umbilical. Leo, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Caro. Buen día, Estela. Buen Saludos día. A todos los que están ahí en el estudio trabajando también. Gracias. Y a toda la audiencia. Así es. No solamente pionero en Río Negro, sino de toda la Patagonia.
Ajá.
Así que bueno, nos vamos a agrandar un poquito más.
Sí, claro. Perdón, Leo, perdón.
Bueno, sí, esto fue un... Estamos empezando, digamos, un proceso que ya veníamos insistiendo desde hace 2 años con la doctora Cooperman, que es la jefa del programa de sangre de cordón umbilical. Y bueno, finalmente, fines de febrero nos contactaron, se interesaron por nuestra propuesta de ser centro de colecta de sangre de cordón umbilical. No somos bancos, sino somos centro de colecta de sangre de cordón umbilical para el banco público del Hospital Garraham de células de sangre de cordón umbilical. Así que, bueno, después de una serie de firmar un convenio y una serie de capacitaciones, porque esto, digamos, no sé, mucha gente pregunta de otros lugares, de otras instituciones si se puede hacer. Esto, como lleva un protocolo, está estandarizado y tiene estrictas normas de lo que son los procesos y asegurar la calidad del mismo,
sí.
No se puede realizar en cualquier lado. Desde ya que cualquier institución que esté interesada puede firmar un convenio, pero bueno, tiene que pasar por todo este proceso que nosotros pasamos, claro. Desde fines de febrero hasta, bueno, varias capacitaciones por telemedicina.
Uh-huh.
Y bueno, tuvimos una capacitación presencial donde se concurrió al Hospital Garraham y a la maternidad Sardá de la Ciudad de Buenos Aires.
Leo, dos preguntas importantes que para la gente que nos está escuchando. Primero, ¿para qué sirven esas células madres que se pueden colectar y guardar? Porque por ahí no tenemos dimensión de lo importante que es esto.
Bien, perfecto. Para llamarlo técnicamente correcto, son células progenitoras hematopoyéticas. ¿Qué significa? Que van a formar los tipos de células que están en la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es decir, que no son células madre pluripotenciales, claro. Que pueden servir para cualquier cosa. No,
sí.
Sirve exclusivamente... Digamos, es la fuente alternativa para el tratamiento de trasplante de médula ósea.
Claro. ¿Mm? Bueno, importantísimo, Leo.
Sí, con la particularidad de que esta unidad llega al Hospital Garraham, se procesa, se analiza, se ve el volumen, se ve la cantidad de células progenitoras hematopoyéticas que hay, y de acuerdo a si cumple con todos los estándares de calidad, recién ahí se hace el estudio genético y se criopreserva. ¿Qué significa esto? Que está en hidrógeno a temperatura muy baja, se preserva, y eso, en cuanto aparece un donante, un receptor compatible, la sangre, esa unidad está para disponibilidad inmediata. No es como el donante adulto que está inscrito en una base de datos y que lo tienen que llamar, repetir análisis,
claro.
Aplicarse una vacuna durante 5 días para estimular la médula ósea y después le hacen el proceso de recolección, sino que esto está...
Esto es instantáneo, Leo.
Inmediatamente, sí.
¡Qué
sí,
maravilla! ¡Qué maravilla!
Es fantástico.
Porque...
Y bueno, y puede servir porque uno dice, bueno, el sangre de cordón umbilical y el volumen no parece ser importante, pero puede servir incluso para un adulto o un niño, no solamente de la Argentina, sino de cualquier parte del mundo, porque pertenecemos a la red mundial,
sí.
De donantes de médula ósea, que sí. La sangre de cordón umbilical forma parte de este registro.
Ahora, Leo, esa dosis, por decirlo de alguna manera, eso que se saca del cordón umbilical, ¿sirve para una sola persona o se puede guardar para la propia persona, la familia de la persona?
No, el concepto es el siguiente. Esto es para uso público,
sí.
Esto es anónimo. Y esta es una pregunta interesante que me haces, porque bueno, si al año de haber hecho la colecta y de haberse preservado la unidad, se llama a la madre para consultarle cómo está ese bebé. Porque si tuviese algún tipo de enfermedad, y sobre todo algún tipo de enfermedad que puede estar transmitida genéticamente o sí. relacionada con los genes, esa unidad se descarta.
Perfecto.
Porque tiene el peligro de
transmitir esa
enfermedad, y obviamente para ese mismo niño que llegara a estar enfermo, esa unidad no sirve.
Claro, claro. Pero ya es un código, ya no tiene, bueno, digo, después de esto ya no tiene un nombre esto, ya no sabemos de quién es eso.
Claro,
ya tiene el código y está a nivel internacional, como si nosotros vamos y hacemos la extracción de sangre y nos metemos a este banco con la genialidad de que esto es inmediato, que ya está.
Exacto, exacto. La verdad que bueno. Y tiene otra, también otra importancia. Yo resalto el tema de que Río Negro y Patagonia. Nuestra región tiene una particularidad, que tiene una combinación de genes, o puede tener una combinación de genes entre descendientes de pobladores originarios y descendientes de otras corrientes migratorias del resto del mundo, y esta combinación hace que sea única en el mundo, no se repite ni siquiera en la Argentina, porque digamos en otras regiones hay otras poblaciones de descendientes de pobladores originarios. Con lo cual, esa combinación única hace que si un paciente necesitara un trasplante de médula ósea de nuestra región patagónica, si no hay pacientes de la Patagonia, es muy poco probable que encuentre un gemelo genético en el banco, por más que sean más de 30 millones, ¿entendés?
Mirá, claro, claro, tiene menos posibilidades.
Así es. Entonces, por eso es importante, digamos, también que la Patagonia esté representada en el registro mundial.
Leo, ahora empieza un caminito que es de concientización y de preparación, digo, para hablar con los papás, que es muy simple en realidad, pero es decirle, bueno, ¿son donantes o no? Para esto tiene que estar toda esta información muy aceitada, ¿no? Para que todos los papás y las mamás, toda mamá que llegue o persona gestante que llegue a parir pueda hacer esto.
Así es, tanto en el hospital como en la mayoría de los centros de salud, algunos nos han quedado descubiertos porque hemos empapelado todo el hospital y algunos centros de salud con los afiches de promoción e información, y obviamente después en cada caso particular que la madre esté interesada en realizarlo, tanto la obstetra o la ginecóloga que controle ese embarazo, le va a dar toda la información.
Claro.
Acá es importante que no interfiere en absoluto el proceso de nacimiento. ¿Por qué? Porque una vez que el bebé nace, se clampea el cordón, se corta, el bebé es entregado al pediatra, y recién ahí empieza el proceso de colecta, que finaliza con el desprendimiento de la placenta. Es decir, que es parte del proceso que, digamos, no se agrega no es un tiempo extra, sino que se hace durante el mismo tiempo que donde se espera que salga la placenta, tanto de parto como cesárea. También esto es importante destacarlo.
Claro.
Que este proceso, digamos, está dentro de lo que es todo el proceso normal de un nacimiento, así que digamos no implica ningún tipo de riesgo ni para la madre ni para el bebé.
Y hasta ahora, doctor, esos elementos se descartaban, se desechaban.
Exactamente, la sangre de cordón umbilical es la sangre que queda en la placenta y en el cordón umbilical, y que bueno, se desechaban, y bueno, a partir de ahora en el hospital esperamos tener un número, porque el convenio implica también tener un porcentaje de todos los nacimientos que tenemos en el hospital mínimo, como para bueno poder asegurar no solamente la cantidad, sino la calidad. Porque mientras más procesos tengamos, más cancheros vamos a estar con el proceso, y bueno, eso también hace a la mejora de los procesos y la calidad de los mismos.
¿Y esto permitirá calidad de vida para personas que padecen qué tipo de patologías?
Sí, las más conocidas son las leucemias, linfomas, otras enfermedades de la sangre, por llamarlo así, o algunos trastornos genéticos raros que, bueno, una vez intentado todas las posibilidades terapéuticas existentes, el trasplante de médula ósea termina siendo la última chance, ¿no es cierto?
Qué avance científico increíble, doctor.
Sí, sí, la verdad que, bueno, esto era impensado hace unos años. La verdad que, bueno, nosotros queríamos en la provincia hace rato poder implementarlo, Y bueno, la verdad que tuvimos una excelente respuesta por parte del personal del hospital, que se involucró muchísimo, porque esto sí la institución, no solamente digamos la parte de la dirigencia, de los directivos, no están involucrados, sino todo el personal, desde enfermería, desde los ginecólogos, desde los obstetras, servicio hemoterapia, y incluso también a los choferes, porque son los encargados de llevarnos en el móvil. El día sábado nos llevaron hasta Bahía Blanca, porque no teníamos vuelo. Entonces todos, absolutamente todos, tienen que haber una conciencia y un compromiso de, bueno, más allá del entusiasmo de que estamos haciendo algo nuevo y obviamente que es en beneficio de poder salvar una o muchas más vidas. Sí. A medida que avancemos con la cantidad de colectas, nos pone realmente contentos y muy orgullosos.
Leo, te agradecemos mucho esta charla. Sinceramente es un orgullo, está buenísimo que se haga este trabajo también desde los obstetras y las parteras y todos los que puedan sumar para concientizar y que engrosemos el listado internacional de donantes de médula ósea, porque es importantísimo.
Sí, así es. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, por este espacio que siempre nos brindan, porque es muy importante. Dejo cuáles son los requisitos ser donante de sangre de cordón umbilical. Es tener mayor de 18 años, estar cursando, digamos, en el momento de que se hace la entrevista y se firma el consentimiento, tener que curse el embarazo más allá de la semana 22. Obviamente no tener ningún antecedente de enfermedad infectocontagiosa que pueda transmitirse a través de la sangre, igual se hace siempre los análisis correspondientes, y que el embarazo sea único. ¿Qué significa único? Que sea de un solo bebé, no gemelo,
trillizo.
¿Por qué? Porque esto tiene directamente relación con la cantidad de sangre que se puede colectar. Entonces, si son mellizos o trillizos, hay 3 placentas, hay 3 cordones umbilicales, y la cantidad recolectada de sangre, que es individual por cada uno de los cordones, no se puede mezclar, digamos, el volumen, a veces con uno no se llega, imagínate con 2 o con 3, menos que menos, así que bueno, esas son las condiciones, y bueno, firmar un consentimiento, y bueno, al momento del ingreso, cuando empieza el trabajo de parto, ya está identificada como donante en su cartilla de control perinatal, ya está todo organizado en el servicio de ginecología y obstetricia, en los sobres de las pacientes que ya se han anotado como donantes. Así que bueno, esto por ahora es en el hospital de Viedma. Las mamás tienen que, ya sea en el centro de salud o en el hospital, consultar con su obstetra o ginecólogo. Y bueno, esto empezamos ahora con todo, en casi 24 horas tuvimos las 2 primeras colectas, el fin de semana, y bueno, y prontamente vamos a empezar las gestiones también y las capacitaciones y contactos en el hospital de Roca, así que bueno, si hay alguien de Roca que esté escuchando, familiares, también esta es una buena noticia. Para difundir.
Muy bien, Leo, te mandamos un beso enorme. Gracias
bueno,
por esta charla.
Buen día. Gracias, buen día, chau.
Hasta luego. Era el doctor Leonardo Uchumi con esta nueva herramienta que hay en el Hospital Sati para la donación de células progenitoras hematopoyéticas.